Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido el día 25 de noviembre del año 2016 con un cura paposo famoso llamado Fabiano Amatulli Valente y que cuyo personaje ha sido interpretado por el hermano Henry. El tema que hemos debatido es el asunto de la Inmaculada Concepción.
María es libre de pecado por los méritos de Cristo Salvador. Es por él y solo por él que ella es preservada del pecado. Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tenía pecado, necesitaba salvación que solo viene de Cristo. Pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. La causa de este don, el poder y la omnipotencia de Dios. Por otra parte, te voy a mostrar otro argumento bíblico para demostrar la Inmaculada Concepción de María. En Génesis capítulo 3, verso 15, se habla de una enemistad entre la mujer y la serpiente. La enemistad que Dios promete es total. Además, dice la sentencia de Dios que la mujer y su linaje aplastarían la cabeza de la serpiente. Por estas dos razones, la mujer de la sentencia divina no puede ser Eva, pues ni hubo enemistad total. Eva se hizo amiga del diablo cuando pecó, ni su descendencia aplastó la cabeza de la serpiente, pues vemos que aun sus primeros hijos tuvieron pecado de homicidio. Esta mujer solo puede ser la Virgen María, pues cumple las dos condiciones. Nunca tuvo amistad con el diablo, pues nunca pecó, ya que incluso fue preservada del pecado original. Y su descendencia aplastó la cabeza de la serpiente. Jesús, su Hijo, en la cruz, venció al diablo. Como te puedes dar cuenta, señor Tomás, entonces esa descendencia, mujer que se habla en la profecía de Génesis 3:15, es la Virgen María. Y para que se cumpliera esa profecía, la Virgen María tenía que cumplir dos cosas. Condiciones, ser virgen y ser inmaculada, es decir, haber nacido sin mancha de pecado.
Traducciones más fidedignas lo han vertido de la siguiente manera. Lucas capítulo 1 verso 28. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. ¿Por qué era muy favorecida? Porque era imperfecta. Si no, no sería muy favorecida. ¿De acuerdo? Eso en segundo lugar. Y otra mentira grande que dice este hijo del diablo, que nunca se les llama hijos de María. ¿Cómo que no? Ahí tenemos ese salmo profético, Salmo 69, 8 al 9, que se cumple en Juan 2, 17. Ahí está. Y si bien algunas versiones paposas, caracterizadas por su poco amor a la Biblia, han traducido los hijos de su padre en versiones católicas, como la del erudito Fray Serafín de Ausejo, lo ha vertido los hijos de su madre, de su madre. Tanto este sujeto, este Amatulli, es un auténtico engendro de Satanás, y en mi opinión este sujeto está poseído por el mismísimo diablo. A mí personalmente no me cabe duda. Igual, igual que la farsa de la perpetua virginidad de María, igual que la farsa del papado, igual que la farsa del culto a las imágenes, y otras cosas que se te han pulverizado, hereje, hijo de Satanás, pues aquí haremos lo mismo, engendro del diablo. Lo que tienes que hacer tú es arrepentirte, es decir, cambiar tu mentalidad y dejar de enseñar todas esas aberraciones antibíblicas y satánicas. Señor Valenti. Pero es que además, un precepto de su decálogo falso y antibíblico de su Santa Madre Iglesia dice: no darás falso testimonio ni mentirás. Por nada del mundo, la mentira siempre es considerado un pecado en mayor o en menor medida. Ya no estoy hablando del falso testimonio, sino de la mentira así por su Santa Madre Iglesia. Con lo cual, su Santa Madre Iglesia llega a la conclusión de que la Virgen María es una mentirosa. ¿Por qué? Porque resulta que en Lucas capítulo 1, verso 40, 46 al 47 dice: entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocijó en Dios, mi Salvador. ¿Por qué necesitaba ser salvada? Pues necesitaba ser salvada porque no era inmaculada, ni libre de cualquier mácula del pecado. Mire usted, cuando la Biblia habla de que alguien no tiene pecado, es decir, que tiene un cuerpo que no posee un cuerpo de pecado, la Biblia siempre lo especifica. Vamos a verlo, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento lo mismo de María? Deme usted el pasaje. La Biblia siempre clarita. Fíjese, existante, que para no potenciar la confusión al lector, dice en 1 Corintios 14, 33, que Dios no es un Dios de confusión. Y por tanto, cuando hay algo importante, máximo en este punto, que ustedes lo consideran de crucial importancia, pues la Biblia lo dice, pero no es el caso.
Pero eso no lo es todo, Tito. Este verbo griego que es usado en pasivo perfecto, es usado en pasivo perfecto, sí, lo cual denota una continuación completa de acción. Con lo que se quiere decir que María nunca estuvo en contacto con el pecado. Esto, como lo dijo el Papa Pío IX en el texto de declaración de dogma, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, la persona de la cual Jesús tomó carne y sangre, no pudo, Tito, estar jamás en poder del enemigo de la raza humana. Además, Dios no es compatible con el pecado. ¿Será posible que Dios le haya negado la gracia que tuvieron los ángeles e incluso Adán y Eva antes de su caída? ¿Será posible que Dios le haya negado la gracia a María de ser concebida sin pecado? Acordémonos que ella es llamada llena de gracia y que después vendría a ser la madre de su hijo, ¿cierto? Por otra parte, era un concepto hebreo que el pecado se transmitía por la madre. Por ejemplo, Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es por esto, y en honor a Jesús, que la Santa Madre Iglesia Católica dice que, por un privilegio especial, María fue eximida del pecado original. Sí, por un privilegio especial, Tito. Pues, aunque de común todos los hombres somos pecadores, ella tuvo la gracia de ser concebida sin pecado. De común también todos los hombres nacen con participación de varón. Y ella también, por privilegio especial, no necesitó de varón para concebir a Jesús. Bienvenido al debate, señor Tomás. Parece que su maestro no se asoma. Más tarde llegará. Mientras tanto, respóndame las preguntas. Respóndame los argumentos. Refútelos si puedes.
Bien, todo lo que has dicho son gilipolleces. En ninguna parte no has mostrado, señor Valenti, farsante, un solo texto de la Biblia donde se especifique bien clarito que la Virgen María es inmaculada, libre de toda mancha del pecado. Ni tampoco lo que tú haces verso, su normal, a saber que tener relaciones sexuales con tu cónyuge sea pecado. Al contrario, la Biblia incluso especifica que la famosa práctica del sexo oral es absolutamente válida y saludable, tal y como lo indica de forma poética Cantares capítulo 2, verso 3. Además, la palabra gracia significa favor inmerecido. Es la misma que se utiliza en las cartas de Pablo cuando se dice que la gracia de Dios nuestro Padre sea siempre con vosotros. Es favor inmerecido. Por eso, otra.
Hola, aquí de nuevo estoy en la escuela bíblica de Telegram. Hoy voy a debatir para seguir con la continuidad del tema de la Virgen María. Voy a debatir con Tito los siguientes temas. Voy a demostrarle a Tito primero que todo que María fue inmaculada, que nació sin mancha de pecado. Después le voy a demostrar que María es corredentora, que también es intercesora, que es la madre de Dios, que fue asunta al cielo y que por eso debemos llamarla la reina del cielo. Bueno, Tito, y yo te digo lo siguiente. Yo te digo que María es inmaculada porque Dios, habiendo destinado a María como madre de su Hijo, la liberó de cualquier mancha de pecado desde el preciso momento de su concepción. Mientras nosotros nacemos todos con el pecado original, María, por los méritos de Jesús, fue liberada de esta mancha desde antes de recibirla. Es como si se liberara un preso antes de caer en la cárcel. Pero adentrémonos en el texto bíblico. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues bueno, en Lucas 1:28, el ángel llama a María Quecharitomene, que fue traducido por San Jerónimo como gracia plena. La palabra griega Quecharitomene indica gracia permanente o perfección de gracia. Entonces, podemos ver claramente al leer este versículo que María es llena de gracia, es decir, llena del amor de Dios. La tradición explica que se trata de una liberación total de cualquier mancha de pecado, incluyendo hasta el pecado original.
Bien, sigues inventando cosas que no las dice la Biblia. Sigues diciendo, dices, por ejemplo, en un primer lugar, has dicho que María es inmaculada cuerpo en base a los méritos de su hijo. Eso es palabra suya. Eso se lo ha inventado usted, se lo ha quitado usted o esa secta falsa suya, que es la iglesia de Satanás en la tierra, de la manga. Porque eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Sencillamente se lo ha inventado usted. Dice, como utiliza ya la palabra salvador, que ya es salvada en base a los méritos de su hijo. Mire, Efesios capítulo 2, versos 6 al 7. Al 8. Y juntamente con él, dice Pablo a los Efesios, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y se fija ahí, los cristianos ahí de Éfeso ya se veían en tiempo presente sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos. Es decir, ya tienen la salvación como promesa, aún no la tienen, ¿eh? Como dicen los evangelocos, que ya somos salvos, la tienen como promesa, que es diferente. De la misma manera, María tenía la salvación como promesa, pero si se fija, los senos de Éfeso no eran inmaculados, ¿verdad? Y hay otra babosada más que dice, y luego, en ninguna parte se dice que esa mujer de Génesis sea María. Eso se lo ha inventado también usted. Usted le está agregando a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Y en Proverbios capítulo 30, verso 6, hay una sentencia para quienes hacen eso. Dicen, no añadas a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Agregando ahí a Génesis lo que no dice. Esa mujer que tiene enemistad, esa mujer es la mujer de la cual descendió el Mesías, que es la que aplastó la cabeza de Satanás, que es Israel, ya que Cristo procede de Israel. Y eso se puede ver comparando Apocalipsis capítulo 12 con Génesis capítulo 37, versos 9 al 10. Comparando el uno con el otro, se puede ver. En ninguna parte dice que fue la Virgen María, otra invención más de su iglesia de Satanás en la tierra. Y además le voy a dar otro texto. Mira, Romanos capítulo 3, verso 23 al 24, dice, por cuanto todos pecaron, y ahí no excluye a María por ninguna parte, todos es todos, ¿eh? Y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, fíjese que en el 24 solo excluye a uno. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, igual que María fue justificada por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate que ahí solo excluye a uno, no a dos. Lea bien el texto y no sea tan embaucado.
Comienza diciendo el cura Flaviano, está el cura paposo de este Zampaustias, adorador de galletas de harina, dice que María era inmaculada, sin pecado. Entonces yo le pregunto a este paposo Zampaustias, si María era sin pecado, ¿por qué llamó a Dios su salvador? Mi alma engrandece a Dios mi salvador. Cuando la Biblia dice, el Evangelio dice, que Cristo vino a salvar a los pecadores. Si María no necesitaba ser salva, según ustedes, ¿por qué le llamó mi salvador? Voy a buscar el pasaje ahora y lo voy a leer. El pasaje se encuentra en Lucas capítulo 1, voy a leer a partir del verso 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Pues miró a la bajeza de su criada, porque aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Fijaos que dice que sería llamada bienaventurada, feliz. No dice que sería llamada sin pecado, no. María necesitaba a Dios como salvador. Por lo tanto, ella necesitaba ser salva del pecado. De modo que esa doctrina de usted, Flaviano, y de su iglesia ramera, la gran puta de Roma, de que María era sin pecado, de que María era inmaculada, es una de las mayores mentiras repugnantes de Satanás, enseñada por usted y el resto de hijos de la gran puta como usted.
A ver, respondo al señor Tito y al señor Tomás. Pues, ustedes me acaban de citar el texto bíblico de que María, como la Biblia dice, que María dijo mi Salvador, entonces ella necesitó un Salvador también. Pero les voy a aclarar que eso no es así. Escúchenme bien.
Bien, como iba diciendo, disculpa que me ha llamado por teléfono aquí en el trabajo. Dice el paposo Flaviano que María era corredentora, que es corredentora y que es intercesora, mediadora. Bueno, eso es una burda mentira. El único redentor que hay es Jesús, según el Evangelio. María no es corredentora. María colaboró con Dios el Padre, pues para que el Verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros, sencillamente. Pero eso de corredentora es una expresión que, para empezar, no aparece por ninguna parte en el Nuevo Testamento. Jamás el Nuevo Testamento dice que María sea corredentora. Y la doctrina de que María es mediadora, de que intercede por nosotros en el cielo. Pero si le dije a la Escritura bien clarito que hay un Dios, el Padre, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así lo dijo el apóstol Pablo. Nunca se dice en el Nuevo Testamento que María sea mediadora, que sea intercesora. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesús. Él es nuestro abogado. Así lo leemos en Primera de Juan. Jamás dice el Evangelio que María sea nuestra abogada o que ella esté intercediendo por nosotros en el cielo. Eso es una fábula mentirosa, un cuento más, inventado por la gran ramera romana. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que estos apóstatas apartarían sus oídos de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina, y se volverían a las fábulas, a los cuentos mentirosos, que lo que hizo la iglesia de Roma, la iglesia católica, a la cual pertenece este pobrecito engendro del diablo y analfabeto bíblico llamado Amatuli Valente.
María, como todos los humanos, no podía salvarse a sí misma, ni por sus obras, ni por su propia justicia, ni santidad, porque al igual que todos los demás, ella era humana, como nosotros, como usted, señor Tomás, usted, señor Tito, y como yo, Flaviano Amatuli, con la única diferencia de que ella fue concebida sin pecado original. A la frase, María se veía necesitada de la salvación que solo Dios por su gracia puede dar, y la da por los únicos y suficientes méritos de Cristo Jesús, diríamos que eso es 100% doctrina católica. Nosotros no creemos que María no necesitó de la salvación de Cristo, y la dificultad de entender cómo fue salvada María por los méritos de Cristo sin haber sido concebida en pecado no es nueva. Inclusive teólogos como San Juan Crisóstomo o Santo Tomás de Aquino presentaron sus reparos al respecto.
Bueno, también dice el baboso este hereje Amatuli Valente que María es la madre de Dios. Vamos a ver, esa es una expresión que no aparece por ninguna parte en el Nuevo Testamento. Se la llama la madre de mi Señor, en el Evangelio de Lucas, la madre de mi Señor, refiriéndose a Jesús. Jesús es la madre de Jesús. María es la madre de Jesús. Era la madre de Jesús. Pero no es la madre del Dios Padre. Porque cuando la llaman ellos la madre de Dios, ¿qué es lo que entiende la gente normal y corriente? Pues que Dios tiene madre. ¿Y dónde dice la Biblia que Dios tenga madre? En ninguna parte. El argumento que este baboso, estos herejes babosos paposos suelen citar, es el siguiente. La siguiente estupidez. Como Jesús es Dios, como a Jesús en la Biblia, en algunos pasajes se le llama Dios, y María era la madre de Jesús, por lo tanto María es la madre de Dios. Esa es la estúpida conclusión a la que llegan estos herejes. Sin embargo, esa no es un título que jamás a María se le dé. Nunca los apóstoles llamaron a María la madre de Dios. Le llamaban la madre de Jesús. Así es como se la llama en el Nuevo Testamento. La madre de Jesús. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, era un hombre. No era un Dios, no tenía naturaleza divina. Era un hombre. Lo dijo bien claro Pablo, el apóstol, en Filipenses capítulo 2. El cual, estando en la condición de hombre. Jesucristo era un hombre perfecto cuando vivió en la tierra. Y María era la madre de Jesús hombre. No era la madre de Dios, de ninguna manera. Esa expresión de la madre de Dios se la inventó la jerarquía católica romana y pues de hace muchos siglos ha engañado a millones y millones de paposos y de paposas descerebrados. No existe tal cosa como la madre de Dios en un título aplicado a María. Jamás a la Virgen, a María se la llama en la Biblia la madre de Dios. Dios no tiene madre, Dios es eterno, no tiene madre. Lo que sí se la llama es la madre de Jesús. Bueno, la otra mentira que ha dicho el cura baboso, este embustero, el Flaviano, es que María fue asunta al cielo, que ascendió al cielo en cuerpo y alma. Esa es otra mentira diabólica, otro cuento falso, otra fábula mentirosa inventada por la iglesia de Satanás en la tierra. Ya que en el Nuevo Testamento jamás se dice por ninguna parte que María ascendiera al cielo en cuerpo y alma. Nunca. Ya lo dijo también el apóstol Pablo, que estos apóstatas apartarían sus oídos de la verdadera doctrina, y enseñarían fábulas, se volverían a las fábulas, es decir, a los cuentos mentirosos. Y esa doctrina de la ascensión de María al cielo es otro más de los cuentos mentirosos, estos cuentos diabólicos, inventados por la iglesia de Roma y enseñada por los hijos de la gran ramera, los hijos de la gran puta, que son los hijos de la Iglesia Católica Romana. Pues recuerden que la Iglesia Católica Romana es la gran ramera, la gran puta mencionada en el libro del Apocalipsis.
Bien, este, como podemos ver, este es un normal, hasta se contradice, o mejor dicho, su iglesia. Primero dice que fue concebida sin pecado, no hereda el pecado de Adán, no hereda esa imperfección, no la hereda, es nacida sin ella. Y por otro, dice que como persona humana necesitaba a Cristo para su salvación. Evidentemente una persona no puede ser enteramente inmaculada y al mismo tiempo necesitar a Cristo para la salvación, ya que alguien no puede ser en parte inmaculado y en parte no. Esto es una babosada que demuestra que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica se contradice en lo que dice. Por tanto, ese argumento es un argumento ridículo. Y por supuesto que tampoco es corredentora. Si María fuera corredentora, entonces el apóstol Juan se convierte en un auténtico farsante. Voy a decir por qué. En Apocalipsis capítulo 5, verso 13 dice así: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al cordero, es decir, solo al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Ahí nos incluye a María. ¿Por qué? Pues simplemente porque no es corredentora con Cristo. Además,
señor Tito, usted quiere empezar y acabar de una vez el debate. Vamos en orden. Primero estamos hablando de la Inmaculada Concepción de mi Santa Madre María. Pero usted empezó a hablar de los otros temas. Vamos uno por uno, en orden. No sea desordenado, Tito. No sea desordenado, porque yo no quiero acabar el debate ya. Más adelante responderé a esos argumentos heréticos que acaba de citar, pero quiero por ahora que usted se concentre en el primer tema de este debate, que es la Inmaculada Concepción de María. Demuéstrame bíblicamente que María no fue concebida sin pecado.
En Hechos capítulo 4, verso 11 al 12, fíjese, farsante de Valenti, hijo del diablo, dice, este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. ¿Lo ha leído bien? En ningún otro hay salvación, y note ahora, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. ¿Lo ha leído bien? No hay ningún otro nombre. Por tanto, no es corredentora. Eso es falso. Eso se lo inventó su iglesia de Satanás en la tierra. Juan capítulo 10, verso 9. Yo, habla el Señor Jesús, yo, es decir, solo yo, soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta solo es él. Y en un poco más adelante, en Juan capítulo 14, verso 6, dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí no se incluye a la Virgen María. Esto lo entiende hasta un nene de 7 años que no esté apapostiado por el adoctrinamiento de la gran ramera que es tu iglesia, la Iglesia Católica Romana, la iglesia de Satanás en la tierra.
Bueno, sigo contestando a este baboso paposo. Dice, llena de gracia. En el libro de Lucas se la llama María, el ángel llamó bienaventurada. Llena de gracia plena. Y de ahí saca este pobre idiota, estos paposos, sacan la conclusión falsa de que María era sin pecado. Pues a ver, si según usted María era sin pecado, ¿por qué entonces dijo que Dios era su salvador? Engrandece mi alma a Dios, mi salvador, cuando la Biblia dice que Dios vino, que Jesús vino a salvar a los pecadores. María necesitaba ser salva. ¿Salva de qué? Pues salva del pecado. Por lo tanto, esa doctrina de ustedes de que María era sin pecado, que era inmaculada, es una burda doctrina de Satanás. María sencillamente obedeció a Dios. Hágase en mí según tu palabra, dijo ella. Y entonces el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es cuando fue engendrada por el Padre Celestial. Es cuando el Hijo de Dios, Jesús, fue engendrado de forma sobrenatural en el vientre de María. Pero de ahí a decir que María era sin pecado, que María es inmaculada, hay un abismo. Es una burda mentira de Satanás, una doctrina de demonios, lo que enseñan ustedes los paposos idólatras. Bueno, el paposo este Flaviano dice que María era sin pecado. Repito, eso es mentira. María, por supuesto que necesitaba ser salva del pecado, porque llamó al Señor mi Salvador. Engrandece mi alma a Dios mi Salvador. Nosotros cuando decimos que Dios es nuestro Salvador, es porque Él nos ha salvado de nuestros pecados. Si María le llamó Salvador a Dios, que era su Salvador, era porque también la salvó a ella de sus pecados. Por lo tanto, María era con pecado y necesitó ser salva del pecado. Dios la limpió, la perdonó, y más clarito no puede ser. Esa doctrina de la Inmaculada Concepción, de que María era sin pecado, es por tanto una burda doctrina de demonios, enseñada por la iglesia de Satanás en la tierra, a la cual usted, cura, paposo Flaviano, a esa iglesia usted pertenece.
Señor Tomás, ¿usted por qué dice que nosotros nos contradecimos? Nosotros nunca nos contradecimos. Somos la iglesia que tiene la doctrina más sólida y unificada, a diferencia de ustedes, los protestantes, que todos se tiran rayos. Pero bueno, ese no es el tema. El primer tema es Inmaculada Concepción de María. No puede objetarse, señor Tomás, que nosotros los católicos creemos que María no necesitó ser salvada por Cristo. Simplemente creemos que fue salvada de un modo peculiar debido a la misión única y trascendental que tendría que realizar. Albergar en su seno puro y sin mancha al Verbo de Dios. No era esta una misión cualquiera. No sería una carne manchada por el pecado, y bajo el dominio de Satanás, la que tomaría Cristo para sí mismo. La Inmaculada Concepción de María para nosotros redunda en beneficio más que en detrimento de la dignidad del Redentor. Una vez entendido esto, podemos entender la falla que hay en tu razonamiento. Porque tú dices, y Tito también dice, que entonces si eso fuera así, María hubiera sido embustera y mentirosa al decir que ella, Dios, confío en Dios mi Salvador, luego fue salva. Si fue salva, es que antes estaba perdida, dicen ustedes. Pero hemos visto que esto es impreciso. No solamente puede haber sino salvado si antes estaba perdido, sino también si fue salvado de llegar a estarlo. Pongamos un ejemplo simple para ilustrar nuestro punto. Imaginémonos que al cruzar la calle, que usted al cruzar la calle, señor Tomás, es atropellado por un auto. Alguien viene, le lleva al hospital y usted sana. Bien puede decirse que esa persona le ha salvado. Pero imaginémonos que al momento de usted, señor Tomás, cruzar la calle, alguien ve el auto venir y detiene y te detiene antes de que seas atropellado. Luego no te ha salvado también. Entonces, utilicemos la misma lógica. María fue salvada no porque estuviera perdida ni contaminada por el pecado, sino María fue salvada en otro sentido, en el sentido de no haber tenido error, ni mancha, ni pecado, y por eso Dios la salvó, para que nunca cayera en pecado ni contaminación.
Bueno, como pueden ver, este paposo zampaustias, el Flaviano Valenti este, que sigue enseñando que María fue concebida sin pecado, que María era sin pecado, lo cual es absolutamente diabólico y contrario a lo que dice el Evangelio. Y además es absolutamente contrario a lo que dijo la propia María, la Virgen María, en esas palabras. Mi alma engrandece a Dios mi Salvador. Bueno, como pueden ver, este paposo zampaustias, el Flaviano, no ha dado ninguna prueba bíblica, no ha demostrado absolutamente nada de que María fuera sin pecado. Esa doctrina de la Inmaculada Concepción, de que María era sin pecado, es una burda patraña, sencillamente una fábula mentirosa enseñada por los apóstatas de la fe, tal como predijo Pablo, que apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. Esa doctrina de la Inmaculada Concepción, de que María era sin pecado, es una de esas tantas fábulas satánicas enseñadas por la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es el catolicismo.
Bien, usted, aparte de que se ve que no ve todos los mensajes que le he puesto, solo habla parrafadas. En su mensaje exterior, de 100 cosas, 90 fueron parrafadas, es decir, un mensaje vacío, filosófico, más que bíblico, de carácter filosófico, que es lo que a ustedes les van bien, por eso chupan tanta filosofía pagana en sus seminarios. Usted dice que si María, ¿cómo pudo haberse, más o menos viene diciendo, el Poderoso Supremo haber preservado a Jesús, al Verbo, sin la mancha del pecado, si María era una mujer pecadora? Bueno, eso es porque ustedes tienen un Dios trino que es imperfecto y que no es capaz de hacer todo lo que se proponga. Claro, vuestro Dios es imperfecto y no es capaz de hacer todo lo que se proponga. Entonces hay usted un obstáculo. Ahí está el tema, ¿no? De ahí que en su iglesia hay entre los sacerdotes paposos, salga de ahí el mayor número de ateos por metro cuadrado. Pero, a ver una cosa. María, ¿estaba libre de la mácula del pecado? Es decir, ¿no era o no era imperfecta? Si era perfecta, era perfecta y no necesitaba ser salvada. Si no era perfecta, porque tenía la mácula del pecado, necesitaba ser salvada. Una persona no puede ser, o es perfecta o es imperfecta. No se puede ser imperfecto a medias y no se puede ser perfecto a medias. O se es o no se es. No puede haber un cuadro redondo. o un círculo que en parte sea cuadro. ¿De acuerdo? Piensa un poco que, y que no le salque los tornillos que tiene la cabeza, que se ve que la gran ramera lo dejó perturbado. En otro pasaje, en Eclesiastés capítulo 7, verso 20, dice lo siguiente: ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y ahí no se excluye para nada a María. El único es el Señor Jesús. Ya lo dice la Biblia, hay en pasajes como 1 de Pedro 2:22 o Hebreos 4:15. A propósito, lo mismo que hay, como dije ya antes, que dice ahí sobre Jesús en Hebreos 4:15 y en 1 de Pedro 2:22, no lo dice en ninguna otra parte sobre María. ¿Por qué? Porque esa fábula se la han inventado ustedes, que hasta ni saben lo que dicen.
A ver, señor Tito, pero usted no solamente se ha enfrascado en ese texto de que engrandece mi alma al Señor, mi Salvador, pero no tiene otros textos. Ya te lo expliqué, ya le expliqué eso al señor Tomás. Escucha ese audio, usted dice que no lo expliqué, pero ya lo expliqué. Vea el ejemplo que le mostré al señor Tomás del peatón. Se lo voy a repetir a usted. Si usted pasa por la calle y es atropellado por un carro y alguien lo levanta y lo lleva al hospital, y usted puede ser rescatado de la muerte, de morirse, bueno, entonces ahí esa persona lo salvó. Pero si usted como peatón va pasando la calle y un carro está a punto de atropellarlo y otra persona lo empuja y para librarlo de que lo atropelle ese carro, entonces esa persona también lo está salvando a usted. De la misma manera, mi Madre Santísima María expresó esas palabras: engrandece mi alma, Dios mi Salvador. No porque ella estuviera contaminada por el pecado original, sino porque ella fue salvada y redimida 33 años antes de la crucifixión de su Hijo. ¿Y de qué fue redimida y salvada? Pues del pecado y la contaminación. Cítame más textos, cítame más textos. Te enfrascaste en uno solo. Muéstrame más textos que evidencien que María no puede ser inmaculada.
Dice este paposo baboso que cuando María dijo ahí en Lucas capítulo 1 que mi alma engrandece a Dios mi Salvador, dice este Flaviano embustero que eso significa que María era inmaculada, que no tenía pecado. ¿Pero qué dice usted, mamarracho? Deje de decir usted estupideces. Cuando María llamó a Dios Salvador, mi alma engrandece a Dios mi Salvador, es sencillamente porque ella necesitaba ser salva. ¿Salva de qué? Pues salva del pecado. Salva del pecado, lo cual significa que era ella pecadora, como el resto de seres humanos. Porque todos pecaron, dijo el apóstol Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Ahí no excluye a María. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, excepto evidentemente Jesús, que dice el Evangelio bien clarito que él era sin pecado. Que jamás pecó ni fue hallado engaño en su boca. Él era justo, sin mancha, inmaculado, un cordero sin mancha. Fue el único sin pecado. Decir que María era sin pecado, que era inmaculada, es una burda mentira de Satanás. Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. María también pecó, y María, por tanto, también necesitaba a Dios como Salvador.
Ah, y en ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que María fuera salvada, pero de una forma muy especial y diferente al resto de los seres humanos, porque es inmaculada. Eso también se lo inventa usted. No solamente no dice por ninguna parte que es inmaculada, sino tampoco esa patraña de que María haya sido salvada de una forma muy especial y diferente. Eso es otra patraña que se lo inventó usted. O es o no es, así de sencillo.
Bueno, después este paposo Flaviano embustero ha citado Génesis 3.15 para intentar demostrar la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, de que María era sin pecado. ¿Y Génesis 3.15 dónde habla ahí de María? ¿Dónde dice ahí ese pasaje bíblico de que María era sin pecado? No lo dice por ninguna parte. Ustedes sencillamente se lo han inventado, pervirtiendo de forma satánica la Sagrada Escritura para su propia perdición. En Génesis 3.15 ni en ninguna parte de la Biblia se dice que María fuera sin pecado. El único ser humano que fue sin pecado, que fue limpio, sin mancha, tal como dice el Evangelio, fue Jesús, el Cordero de Dios. Esa doctrina de ustedes, de que María también era sin pecado, que era limpia sin pecado, es una de las mayores mentiras de Satanás. Y aún suponiendo, fíjese lo que le voy a decir, paposo, aún suponiendo que la mujer de Génesis 3.15 se refiriera proféticamente a María, eso no demuestra por ninguna parte que María fuera sin pecado. ¿Dónde se dice ahí en Génesis 3.15 que esa mujer fuera sin pecado? A ver, gilipollas, hijo del diablo, ¿dónde dice Génesis 3.15 que esa mujer sería sin pecado?
Y otra cosa, otra más. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 al 2. Ahí el apóstol Juan convivió con la Virgen María, porque en un principio los hermanos de Jesús eran incrédulos. Y estos serían un obstáculo para el avance espiritual de María, su madre, como cristiana bíblica que era. Y de ahí que la comisionó a Juan, su discípulo querido. Y por tanto el apóstol Juan conocía muy bien a María. Sin embargo, a pesar de conocerla también, él, cuando dijo, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, luego sigue diciendo, él, es decir, solo él, ¿se da cuenta? Soy idiota, Flaviano, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjese que ahí se lo excluyó al Señor Jesús, no excluye a María. Cuando dice por los de todo el mundo, no excluye a María. ¿Por qué? Porque María también era una mujer pecadora. Usted dice babosadas, filosofías, cosas así, que es lo que le enseñan en esa basura de seminario al que fue, pero se le ha demostrado muy bien, pese a lo que a usted no le gusta, la falsedad de esa enseñanza satánica.
Bueno, le voy a responder al señor Tomás. Y también esta respuesta le sirve, le puede servir al señor Tito, quizás con el argumento que va a sacar más adelante. Señor Tomás, usted me muestra el texto de Eclesiastés 7.20 para argumentar que no hay hombre justo que peque. ¿Acaso eso incluye a mi madre bendita María? Ahí dice no hay hombre justo. Ahí no dice no hay mujer justa que peque. Lógico que todas las mujeres y hombres, pues, descienden del mismo género humano, Adán y Eva. Y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no incluye a mamita María, a mi mamá María. Nosotros los católicos no desconocemos esos textos de Eclesiastés 7.20 y Romanos 3.23. Simplemente no creemos que ni San Pablo, ni San Juan, ni el escritor de Eclesiastés hayan tenido la intención de incluir o hacer referencia al caso especial de la Santa Virgen María, sino simplemente a la condición general del ser humano. En primer lugar, señor Tomás y señor Tito, es incorrecto asumir que en la Escritura la palabra todos signifique siempre absolutamente todos. Si leemos bien Romanos 3:23, también dice que todos fueron privados de la gloria de Dios. Sin embargo, ustedes no interpretarían que eso es todo, se refiere a todo el género humano, ya que Noé y Elías no lo fueron. Testimonio de esto los tenemos en la misma escritura. Y anduvo Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Lo mismo se podría decir de Elías cuando subió al cielo en un torbellino en segundo libro de Reyes 2:11. Pero ¿cómo podría haber esto una referencia a absolutamente todos si Enoch y Elías fueron llevados al cielo? Deberíamos pensar que San Pablo no conocía estos eventos bíblicos, o será más consistente suponer que no estaba haciendo referencia a los casos excepcionales, pues así como en este caso no lo hacía cuando se refería a ser privado de la gloria de Dios. No hay por qué asumir que cuando la misma frase alega que todos pecaron, estuviera incluyendo específicamente el caso de María. Esto es bastante aventurado. Otro ejemplo de que en la Biblia no siempre todos significa absolutamente todos, lo tenemos en otros textos. En Lucas 1:5-6, hubo los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Aplicando entonces, señores Tito y Tomás, el mismo razonamiento protestante de ustedes, tendríamos que concluir que Zacarías y su esposa no tenían pecado, porque la escritura afirma que caminaban sin tacha en todos los mandamientos y eran justos. De la misma manera, creemos que el texto de Juan no pretende hacer referencia al caso particular de la Virgen María, ya que él no está tratando ese tema, sino también la condición natural de todos nosotros los pecadores. Una prueba de eso lo tenemos en que, a diferencia de Romanos 3:23, él no está haciendo referencia al pecado original, sino a pecados cometidos. El pecado original es un pecado contraído y no cometido. Lo hemos contraído por ser descendientes de Adán, pero no lo hemos cometido nosotros, sino Adán. Entonces, ustedes no pueden arguir ni argumentar por el hecho de que en 1 Juan 1:10 se diga que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, eso incluiría a María. No, no es cierto. Ya les expliqué que la palabra todos es relativa, pero ustedes no lo han querido entender. Muy bien, muy bien. Por eso es que le tenemos que leer el contexto. En 1 Juan 3:6 dice, cualquiera que permanece en él no peca, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Acaso es que María no conocía bien a su hijo? Claro que sí, y tenía una relación personal con él y con Dios, su Padre. Por eso ella no peca, ella no peca. En base a este texto, sería afirmado aventurar que hubo un tiempo en el cual María no permaneció en él, siendo que el ángel la proclama llena de gracia en un estado permanente, inclusive antes de que el Espíritu Santo realizara en ella la obra de la encarnación.
Escucha bien, Paposo Flaviano, mire, zampaustias. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y si María dijo que Dios era su salvador, entonces María era pecadora o no era pecadora. Claro que tenía que ser pecadora. Tiene que ser pecadora porque Cristo vino a salvar a los pecadores, incluida también a su madre María. Lo cual destroza completamente esa doctrina suya y de su secta diabólica de que María era sin pecado. El único que fue sin pecado, como ya he dicho, fue Jesús. El cual jamás pecó, ni fue hallado engaño en su boca. Tenerla limpia y sin mancha, el Cordero de Dios. Pero no María. María no era el Cordero de Dios, ni una Cordera de Dios. María era con pecado, no sin pecado.
Mira, gilipollas, un normal, te voy a responder a lo que me estás diciendo. Elías y Enoch fueron arrebatados al cielo, pero ¿qué cielo, son gilipollas? La Biblia dice en Juan 3:13 que ningún hombre subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Enoch y Elías, ¿a qué cielo subieron? En 2 de Corintios capítulo 12 dice, verso 2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si se fija, hay tres cielos. Y uno es la atmósfera. Esas dos personas fueron arrebatadas a la atmósfera, no al lugar de morada de Dios. Eso no lo especifica la Biblia por ninguna parte, que Moisés y Elías fueran llevados al tercer cielo. Eso se lo inventa usted. Y respecto al otro que dijo de Zacarías y su esposa, pues dice que andaban sin tacha. ¿Qué quiere decir eso? También la Biblia dice que Noé era justo delante de Dios. Sin embargo, Noé en una ocasión se emborrachó. Ser justo delante de Dios e irreprochable significa no vivir en la práctica del pecado. ¿Lo entiende usted? Como Noé, Noé no vivió en la práctica del pecado. Noé se emborrachó una vez, pecó, pero no vivió en la práctica del pecado. ¿Lo entiende usted o sigue en la actitud gilipollez?
Y tú, señor Tomás, cuando citas los textos de 1 de Pedro 2:22, Hebreos 4:15, ¿quién te está negando eso? Nadie niega en absoluto que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué me vas a entender con eso? Que por el simple hecho de que en Hebreos el apóstol Pablo haya dicho que Jesús fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado, ¿acaso eso excluye a mi Santa Madre María? Y por otra parte, tú citas 1 de Pedro 2:22, en el que dice que no hubo engaño, no hubo pecado, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Lógico, ahí Pedro está hablando de Jesucristo, está enfocándose en Jesucristo, pero esto no significa que no incluya también a María. María fue concebida sin pecado original.
Y por supuesto el texto de Romanos 3:23 y el de primera de Juan 1:7 y siguientes 2:1 al 2 está bien claro. Solamente un imbécil, su normal y apaposteado no lo entiende. Hasta un nene de 7 años entiende que ahí el apóstol Juan no excluye a María. Todos menos el Señor Jesús, a quien sí excluye en el verso 1 del capítulo 2. Sin embargo, de la misma manera podría excluir a María si fuera corredentora inmaculada, pero no lo excluye. Igual que el apóstol Pablo en Romanos 3, verso 24, excluye a Jesús, pero no excluye a María. El resto se lo expliqué, lo de Elías y Enoch, y lo de Zacarías y su mujer se lo expliqué más arriba. Escucha los mensajes, soy idiota. Y déjate de enfocaciones y de gilipolleces, porque la Biblia es clara, ya lo dijo el propio apóstol Pablo, Dios no es un Dios de confusión. Igual que fue claro con respecto al Señor Jesús en esos pasajes, lo sería claro también si creyera alguno de los autores neotestamentarios en esa patraña de la Inmaculada Concepción. Máxime si según su iglesia de Satanás es algo tan imprescindible para la salvación. ¿Te das cuenta o en tu mollera te sigue sin entrar?
Bueno, voy a contestar a este baboso mentiroso, a este paposo Flaviano. Ha dado un argumento usted absolutamente perverso y diabólico. Dice
que dice usted y su iglesia ramera que María fue salvada del pecado, es decir, que nunca pecó. Es lo que vienen a decir ustedes, que María nunca pecó, que ella era sin pecado. Pero vamos a ver, ¿cómo pueden decir ustedes que María nunca pecó? Cuando el Evangelio dice bien claro, el apóstol Pablo lo dijo, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir, paposo. Mire, hijo de Satanás, si María hubiera sido sin pecado, si ella nunca hubiese pecado, como enseñan ustedes, entonces Pablo jamás habría escrito esas palabras. Él lo que hubiera dicho es lo siguiente: porque todos pecaron, excepto la Virgen María, y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si él hubiera sido un embustero paposo, un idólatra pagano como usted. Sin embargo, Pablo lo que dijo es que todos pecaron. Claro, usted me podrá decir, ah, pero es que ahí no mencionó Pablo, no mencionó a Jesús. Ahí no dijo Pablo que Jesús nunca pecó. Claro, no lo dice ahí, pero lo dice en otros pasajes. Hay otros textos en el Nuevo Testamento donde se dice que Cristo nunca pecó, que Jesús jamás pecó, ni fue hallado engaño en su boca. Que era un cordero sin mancha. Que nunca pecó. Varios pasajes que lo dicen en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que María nunca pecó. Al contrario, lo que se dice es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que todos los seres humanos necesitamos la salvación. Todos, incluida también la Virgen María. Por eso es que ella llamó a Dios su Salvador, porque ella también necesitaba ser salva. Ella tenía pecado. Ella pecó como el resto de seres humanos, excepto uno, que fue solamente Jesús, el Hijo de Dios, el cual nunca pecó.
Por eso es que dice la Biblia, en Hechos capítulo 4, verso 12, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
A ver, señor Tito, ese texto ya lo expliqué, el que me acaba de citar de Hebreos, ya expliqué que esa palabra todo es relativo y no lo voy a volver a repetir, ya lo expliqué, así que por favor, revisa uno de los audios anteriores.
Y lo que tú has explicado se te ha refutado más arriba. Escucha los mensajes, Flavianos gilipollas, o no te respondo. Escucha los mensajes. A ese todo lo que tú has dicho, el caso de Elías, el caso de Enoch, etcétera, te lo he refutado más arriba. Escucha los audios. Y luego también, por supuesto, está el de Lucas, capítulo 2, verso 22 al 23, al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley del Señor. Un par de tórtolas o dos palominos. ¿Eh? De la purificación de ella o de ellos. Por tanto, ahí está más, a mí más claro que el agua. María necesitaba ser, se sentía impura según la ley de Dios. ¿Eh? Pero aparte, los textos que se han traído a colación ya por sí solos son más que suficientes para demoler esa doctrina diabólica. Y a lo que dijo antes usted de Elías, de Enoch, se lo he respondido más arriba. Escuche los audios.
Sí, eso lo dice la santa palabra de Dios, que no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Y qué me vas a entender con eso? De que entonces el único hombre o nombre por el cual podemos ser salvos es Jesucristo. Sí. Y ahí bien lo dice, dad a los hombres, no a las mujeres. Ahí especifica a los hombres, que a los hombres, señor Tomás. Y a las mujeres, ¿qué? ¿Acaso es que Dios discrimina? La palabra de Dios dice que no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, porque todos somos uno en el Señor. María, María, le ayudó a salvar. Es corredentora con nuestro Señor Jesucristo. Pero también, ya para cerrar el tema de la Inmaculada Concepción de María, voy a explicar un texto que ustedes dos debatientes no me presentaron, pero que sí me lo han presentado otros pastores protestantes. Se basa en Lucas 2:22 y dicen que como María tuvo que presentar un sacrificio por a los 8 días, entonces María fue pecadora. Cuando se pasaron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ustedes los protestantes siempre pues comparan o equiparan ese texto de Lucas 2, 22-24 con un texto de Levítico donde se dice que tenían que presentar 2 tórtolas y 2 palominos como sacrificio por los pecados. Ese texto lo muestran ustedes para argumentar que mi Santa Madre tenía pecado o era pecadora, pero le puedo demostrar que no era así. Levítico 12:2 dice, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y diera a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su maestro será inmunda. Si vemos la prescripción del Levítico, habla de quien da a luz a un varón que es inmunda. No entraremos en detalles sobre la naturaleza de ese estado de impureza y si este implica que la mujer haya cometido algún pecado. Recuerde que no es pecado dar a luz, tampoco menstruar. Sin embargo, y sin tocar este punto, primeramente hay que tener en cuenta que María no dio a luz a un simple varón. Dio a luz al Hijo de Dios, tal y como el ángel le dijo en Lucas 1:35. El santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios.
Bueno, sigo escuchando a este pobre idiota embustero, a este engendro del diablo. Y dice que cuando el pasaje bíblico ese de Eclesiastés dice que no hay hombre que peque, que no hay hombre que no peque, que no hay ni uno justo, que no hay hombre que no peque, dice este pobre gilipollas, este cura embustero, este descerebrado, que como ahí no está hablando de la mujer, no habla de mujer, no habla de mujeres, entonces significa que María era sin pecado. Vamos a ver, imbécil. Mire, escuche bien, gilipollas subnormal de nacimiento. Cuando ese texto bíblico dice que no hay hombre que no haya pecado, se refiere al ser humano, a hombres y mujeres, a varones y hembras. El ser humano. No se refiere solamente a los machos, a los varones. Se refiere a todo ser humano, porque todos pecaron, dijo el apóstol Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. El único que no pecó, según la Biblia, es Jesús, el Cordero de Dios. Sin embargo, ustedes dicen todo lo contrario de lo que dice la Escritura. Dicen que Jesús no pecó, pero que su mamá, que María, tampoco pecó jamás. Que ella era sin pecado, exactamente igual que su hijo. Ustedes están igualando a María con el propio Hijo de Dios, con Jesús. Cuando resulta que el único que no pecó, según el Evangelio, es Jesús. María, por lo tanto, pecó porque ella formaba parte de la humanidad. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo en ese texto no, y esto que le quede claro, gilipollas, no excluyó a María. Pablo jamás dijo, porque todos pecaron excepto María. ¿Dijo eso Pablo? ¿A qué no? No, no dijo eso, porque Pablo no era un hereje, ni un embustero, ni un hijo del diablo como usted, Flaviano.
Entonces la pregunta que surge es un simple varón, como el resto de nosotros, ese santo ser, el hijo de Dios, como para causar impureza en una mujer? Porque en ese caso estaríamos diciendo que Jesús es causa de impureza, ya que se la causó a María. Pero no, el santo ser que nacerá de la Virgen es el Hijo de Dios. Y recordemos que ese mismo Hijo de Dios testificó San Juan Bautista en Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, ordenando los hechos, tenemos que primeramente el autor del argumento afirma que María, por dar a luz a un varón, quedó impura, y allí ustedes los protestantes asumen que en pecado. Sin embargo, el ángel aseguró que el varón que nacería de la Virgen sería un santo ser y que es hijo de Dios. Y por añadidura, Juan nos dice que ese santo ser quita el pecado del mundo. La pregunta sería, ¿qué clase de sentido común puede hacer pensar a un cristiano, o que dice serlo, que el santo ser por excelencia, el Hijo de Dios que santifica las almas, que al mero contacto de su túnica purificaba hemorroides y sanaba enfermedades, haya dejado por su nacimiento impura María? Es inconcebible pensar o tener ese razonamiento.
Bueno, seriamente dice usted que en la Biblia la palabra todos hay veces que no significa algo completo, que no se refiere a todos. Efectivamente, es cierto. Cuando Pablo dijo ahí en Romanos 3:23, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, evidentemente no se refiere a todos los seres humanos, porque Jesús fue el único que no pecó. Él era inocente, sin mancha. Jamás pecó. Fue el único ser humano que no pecó. Por lo tanto, cuando Pablo dijo ahí, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, se refiere a todos los seres humanos, excepto a Jesús, no a María. En el Nuevo Testamento jamás se dice por ninguna parte que María fuera libre de pecado, que nunca pecara. Jamás. Del único que se dice eso es del Hijo de Dios. Por lo tanto, usted es un embustero patológico y su iglesia es una iglesia falsa y perversa, al servicio del padre de la mentira, que es Satanás.
Así que entonces el hecho de que María hubiese presentado el sacrificio legal no es prueba de su impureza, ni mucho menos que haya pecado. Todo lo contrario, es prueba de su humildad y obediencia a Dios, ya que la toda pura Santísima María, a pesar de su santidad, lo hizo por obedecer la ley de Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y entonces, este argumento anterior que dije nos recuerda inmediatamente la bella conexión que hay entre madre e hijo, pues Jesús mismo, el humilde de los humildes, hizo lo mismo. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Acaso es que tenía pecados? ¿Tenía algo de qué arrepentirse? No, ¿cierto? Pero él lo hizo para cumplir toda justicia. ¿Por qué, si Jesús era inmaculado y santísimo, entonces se sometió a un bautizo que era de pecadores? De utilizar la óptica protestante, tendríamos que pensar que Jesús tampoco era inmaculado. Ahora pasemos al punto de las tórtolas. Bueno, María y Jesús nacieron bajo la ley, y la ley obligaba a los hebreos a presentar un sacrificio. Los pobres presentaban dos tórtolas y dos palominos, y los ricos presentaban, pues, ovejas, terneros, de acuerdo a su capacidad económica.
Bueno, después usted ha mencionado el caso de Enoch cuando dice la Biblia que Dios se lo llevó. Y ahí dice usted, ¿qué pretende hacernos creer usted, gilipollas? ¿Que Enoch nunca pecó? ¿Que era libre sin pecado? ¿Que era libre y que él nunca pecó? ¿Dónde dice la Biblia que Enoch o Elías nunca pecaron? ¿Dónde dice eso la Escritura? En ninguna parte. Por supuesto que ellos eran pecadores. Eran pecadores, pero creían en Dios como su Salvador. Y sus pecados fueron perdonados. Pero por supuesto que pecaron, tenían una naturaleza mortal, como también tenía una naturaleza mortal María, porque ella necesitaba ser salva. El único que no tenía una naturaleza mortal fue Jesús. Él murió, evidentemente, porque voluntariamente entregó su vida por sus ovejas, por los suyos, no porque se la quitaran. Jesús podría haber vivido perfectamente para siempre. Él era el único sin pecado, el único limpio. El resto de seres humanos, incluido Enoch, Elías, María, todos, absolutamente todos, pecaron, como dice Romanos 3:23. El apóstol Pablo nunca dijo esa patraña de que María nunca pecara. Nunca enseñó eso. María necesitaba a Dios como su Salvador y por lo tanto ella tenía una naturaleza mortal, pecadora. De ahí que ella dijera que Dios era su Salvador.
Según la ley de Moisés, cita en Éxodo 30, 13, 38, 26, entre los judíos, cada varón adulto tenía que pagar un impuesto anual para el templo. Tal impuesto era de 2 dracmas, o sea, el salario de 2 días de un campesino. Según el mismo Jesús, él no tenía que hacerlo, y por eso le dice a Pedro, los reyes de la tierra, de quienes cobran censos y tributos, de sus hijos o de los extraños, contestó él, de los extraños. Y le dijo Jesús, luego los hijos son libres. Siendo Jesús el Hijo de Dios, cumplió esa prescripción legal. Él era hijo, no extraño, pero igual cumplió con la ley. De igual manera, no es de extrañar que María también viviera conforme a la ley. Igual, la bienaventurada Virgen y el justo José sacrificaron las 2 tórtolas para cumplir la ley y no causar escándalos a los judíos. Aunque María no tenía necesidad de hacerlo porque ella no era pecadora, pero lo hizo para cumplir con la ley. Paso palabra.
A ver, Paposo, es la última vez que te lo voy a decir. Si no escuchas, me retiro, ¿vale? Si no escuchas, me retiro. Mira, a Noé, y tú dices, a Noé también se le llama que era justo delante de Dios. Pero, porque tú pones el caso de este que de Ezequías, creo que se llamaba, y su mujer. Pero, si se fija en el Génesis capítulo 9, versos 20 al 21, dice, y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Es decir, el ser justo, como dice de Ezequías, creo que se llamaba, no quiere decir que no vivían en la práctica del pecado. Noé se embriagó una vez, pero Noé no vivía en la práctica del pecado. Se embriagó una vez. Pero...
Bueno, y luego ya, aunque se sale un poquito del tema, usted ha dicho la mentira antibíblica y diabólica de que Elías fue llevado al cielo, y Enoch también. ¿Dónde dice la Biblia que Elías fue llevado al cielo? Lo que dice la Escritura es que fue arrebatado en un torbellino de fuego. Y no fue al cielo por la sencilla razón de que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, se dice bien clarito que nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo.
Nadie subió al cielo. Usted sencillamente, y su iglesia ramera, están llamando mentiroso a Jesús, al Hijo de Dios. Porque él lo dijo bien claro en Juan capítulo 3, que nadie subió al cielo. Y si dijo nadie, es nadie. Elías no fue llevado al tercer cielo. Enoc tampoco fue llevado al cielo, nunca lo dice la escritura. Sencillamente Dios los trasladó de un lugar a otro. Pero no dice la Biblia por ninguna parte que los llevara al tercer cielo, al paraíso. Jamás dice eso la escritura. De modo que usted ha mentido cuando ha dicho que Elías fue llevado al cielo. Al cielo, cuando me refiero al cielo, usted se está refiriendo al cielo donde vive Dios, donde están los ángeles. Eso jamás lo dice la Biblia. Fue sencillamente alzado en un torbellino de fuego y trasladado a otro lugar. Que la Biblia no lo dice, ¿qué lugar? No dice por ninguna parte a qué sitio se lo llevó Dios. Simplemente fue llevado a algún sitio. Igual que en el caso de Enoc.
Zacarías. Pero al igual que Zacarías, sí tenía pecado. Al igual que Zacarías, sí tenía pecado. Era justo porque vivía en la justicia, no vivía en la práctica del pecado, pero sí tenía pecado, igual que la Virgen María. ¿Te enteras, oh idiota? Y con respecto a estos dos, con respecto a Elías y Enoc, ya te volví a decir que ninguna parte de la Biblia dice que subieran, ascendieran al tercer cielo. En ninguna. Al cielo, fueron arrebatados a la atmósfera, no al tercer cielo. Ya que dice en Juan 3:13 que ningún hombre subió al cielo, sino al que descendió del cielo, al Hijo del Hombre. El único que fue arrebatado, el único que fue al tercer cielo, fue Jesús. Ya que hay tres cielos, tal como dice ahí, 2 de Corintios capítulo 12, versos 1 y siguientes. Te lo respondí más arriba, espero ser la última vez que te lo respondo. Y el texto de 1 de Juan 2, 1 y siguientes está bien claro, ¿no? Y si no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo, y eso se excluye a Jesús. Ya cuando se lo excluye de manera indirecta, cuando dice que él es la propiciación. Es decir, de manera indirecta sí queda excluido. Y ahí el apóstol Juan, que convivió con la Virgen María, sabría perfectamente que ella es inmaculada porque convivió con ella y la habría excluido. Por lo tanto, usted lo único que tiene son filosofías baratas, palabras huecas, tiene mucha labia porque es lo que le enseñan en el seminario, pero todas esas enseñanzas satánicas se le han desmontado a la luz de la Biblia. Para demostrando lo farsante y mentiroso que es, como buen hijo de esa gran puta, de esa gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Satanás en la Tierra.
Bueno, otra mentira que usted ha mencionado, hijo de Satanás, es lo del pecado original. Enseña usted y su secta diabólica que nosotros los seres humanos hemos heredado el pecado original, el pecado de Adán. Eso es una burda mentira. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, dijo bien clarito, dijo que lo que hemos heredado de Adán es la muerte. Así la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos hemos pecado. Es la muerte lo que hemos heredado de nuestros primeros padres. Jamás, dice el Nuevo Testamento, que nosotros hemos heredado el pecado de Adán. Esa doctrina del llamado pecado original, según ustedes lo hemos heredado, es una burda y repugnante mentira. Lo que hemos heredado de nuestros primeros padres, repito, es la muerte. Tal como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Así la muerte pasó a todos los seres humanos, fue heredada por todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Nunca dice la Biblia que hemos heredado el pecado de Adán. Lo que hemos heredado es esa naturaleza mortal, esa muerte que pasó a todos los hombres, porque la muerte es la consecuencia del pecado, es el salario del pecado, porque el salario del pecado es la muerte. Nosotros los seres humanos morimos porque pecamos, no porque hayamos heredado el primer pecado de Adán. Esa es una doctrina diabólica inventada por la gran ramera que es su iglesia.
Y los padres de la iglesia que usted le gustan tanto citar, eso sí, a los que le conviene y cuando le conviene a usted. Epifanio, en el año 403 de nuestra era, dijo así: esto dijo Jesús para que el pueblo entendiese que la Virgen era humana y nada más. Por otro lado,
bueno, ustedes se están saliendo del debate. Bueno, y el tema era primer tema, porque ya lo doy por finalizado el primer tema, ahora pasamos a la corrección. Era acerca de la Inmaculada Concepción de María, y ustedes empezaron como los típicos debatientes, que al no encontrar más argumentos sólidos, se desvían por las ramas. Ustedes empezaron a hablar acerca de Enoch y de Elías. No voy a responder esos temas. ¿Por qué? Porque no son parte de este debate. Tampoco voy a responder al último argumento de Tomás, porque no pertenece a este debate. Nos salimos por la tangente.
Mire usted, baboso paposo. La Biblia dice que el verdadero cristiano no practica el pecado. Nosotros hemos pecado en el pasado. Antes de conocer al Salvador, pues éramos pecadores. Éramos pecadores, vivíamos en pecado y practicábamos el pecado. Pero en primera de Juan se dice bien claro que el verdadero cristiano no practica el pecado. Ya no somos pecadores. Exactamente lo mismo ocurrió con María. María pecó. Ella pecó. Pecó. Pero ella luego después no practicaba el pecado, no vivía en pecado. Pero eso no significa de ninguna manera que María fuera sin pecado, que ella nunca pecara. Por supuesto que pecó, porque todos los seres humanos hemos pecado. Todos, excepto Jesús, evidentemente. Y cuando dice todos, está incluida también María. María pecó. Que no practicara el pecado, que no viviera en pecado, eso es otra cosa diferente. Pero por supuesto que María pecó. Y por lo tanto, como ella dijo, necesitaba a Dios como su Salvador.
Anselmo dice lo siguiente: si bien la concepción de Cristo ha sido inmaculada, no obstante, la misma Virgen de la cual nació ha sido concebida en la iniquidad. Eusebio de Cesarea también compartió lo mismo. Ya dijo el hermano Tito que nosotros no heredábamos el pecado original, sino la consecuencia de ese pecado, ¿no? Que es la enfermedad y la muerte, ¿no? Tenemos un cuerpo imperfecto, ¿no? Un cuerpo que es la que tiende a la pecaminosidad, ¿no? Pero es que además su misma iglesia se contradice, porque, por ejemplo, el propio Eusebio en su historia eclesiástica, no, en otra obra, en una obra titulada Emis in Orat 2, dice: ninguno está exceptuado de la mancha del pecado original, ni aún la madre del Redentor del mundo. Ahí lo tiene también, o sea que realmente ve como sus santos padres se contradicen entre ellos. ¿Qué credibilidad por ende tienen?
Mire, paposo baboso, cuando en primera de Pedro dijo el apóstol Pedro que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado, es decir, que nunca pecó, ahí no dijo el apóstol Pedro... si María no hubiera pecado, si ella hubiera sido sin pecado, pues Pedro no hubiera escrito eso, hubiera dicho lo siguiente: que Cristo y su madre María nunca pecaron, fueron tentados en todo, pero ambos fueron sin pecado. Eso es lo que hubiera dicho Pedro, el apóstol, si él hubiera sido un embustero, un hereje y un hijo de Satanás como usted. El único que no pecó según el Evangelio fue Jesús. El resto de seres humanos hemos pecado, todos, incluida María. Bueno, este tío, este paposo baboso, es idiota perdido, es un normal de nacimiento. Él está diciendo que cuando ahí la Biblia habla de los hombres, cuando dice los hombres, dice que se refiere solamente a los varones, no, idiota. Cuando la Biblia habla de los hombres, se refiere al ser humano,
a todos los hombres, tanto varones como hembras. Se refiere al ser humano. Y dice usted que no, que solamente se refiere a los varones y no se refiere a las mujeres. Es decir, que cuando dice, por ejemplo, la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, según usted, ahí solamente se refiere a los varones, excepto a María. Usted no sabe ni de lo que habla. O sea, lo que dice usted es mentira. La Biblia, repito, cuando habla de los hombres, se refiere al ser humano. Al ser humano, no solamente a los varones.
A ver, señor Tomás, si bien es cierto que hubo algunos casos contados de padres de la iglesia que mostraron sus dudas respecto a la santidad perfecta de María, como Eusebio, Crisóstomo, incluso hasta el propio Santo Tomás de Aquino, estos son ciertamente una ínfima minoría. Además, la mayoría de citas que ustedes utilizan para justificar que los padres posapostólicos dudaron de la santidad de María son descontextualizadas y falsas. Por eso es que nosotros, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes de apologética que sean muy cautos con este tipo de citas que pululan en los sitios de apologética protestante, especialmente en los blogs anticatólicos. No es la primera vez que citas falsificadas pasan de mano en mano, siendo que quienes las toman no se toman en trabajo de verificar las fuentes para determinar si son ciertas o fraudulentas.
A ver, gilipollas, si tú dices que estoy citando una cita descontextualizada, tienes que demostrarlo. No son citas descontextualizadas. El que esos mismos autores hayan enseñado cosas diferentes demuestra que ellos mismos se contradecían muchas veces y que por ende no tienen credibilidad generalmente. Pero usted no lance acusaciones gratuitas, Su normal, gilipollas. Y al resto ya te lo respondí antes, ¿de acuerdo? Aparte, estos padres no eran otra cosa en su mayoría que unos hijos de Satanás, como usted. Y por supuesto que ahí la palabra hombre se refiere a todo el género humano. Aún ahora, cuando se habla de el hombre, se está refiriendo tanto a hombres como mujeres. Y no solo a varones, De hecho, incluso hay dos términos. Uno es homo, que denota ser humano, y otro homo hominis, que es hombre varón. Por tanto, el término hombre denota también al ser humano. Y en esos pasajes claramente se hace alusión a todo el ser humano, en armonía con lo que dice Romanos 3:23. Ahí está claramente en armonía. El resto es una invención suya. La Biblia, cuando dice que alguien es sin pecado, que no tiene pecado, que nunca pecó, lo especifica. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Tal como dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 33. Y del único que dice que nunca pecó es del Señor Jesús. Ahí en 1 Pedro 2, 22, o bien en ese pasaje que di antes de Hebreos capítulo 4, verso 15. El resto se lo inventa su iglesia de Satanás en la tierra. Y si tú dices que estoy falsificando una cita, demuestra que estoy falsificando una cita, hijo del diablo. Si dices que estoy falsificando una cita o que un autor está falsificando una cita, demuestra que ese autor está falsificando una cita. De lo contrario, eres un calumniador, soy hijo de Satanás. ¿Qué es lo que eres? Y no digas que no se te ha respondido a lo de Zacarías, ya se te ha respondido, se te ha respondido a lo que dijiste de Enoch y Elías, se te ha respondido a todo. El resto es mera retahíla y hueca sutileza, como dijo ahí el apóstol Pablo, que serían ustedes, no en vano ustedes estudian filosofía, que es lo que dijo el apóstol Pablo ahí claramente en Colosenses 2:8, que no se dejaran engañar, que es lo que hace usted. Bien, el tema de la corredención ya se ha refutado totalmente de manera implícita, de manera indirecta, de manera implícita con lo que se ha dicho hasta ahora. Ya se ha refutado totalmente. De manera indirecta, al no ser María Inmaculada, como se ha demostrado, no puede ser corredentora. Por tanto, de manera indirecta ya se ha refutado.
Para poderte demostrar, señor Tomás, que estás falsificando esos argumentos citados por los padres posapostólicos, tendríamos que hacer una cátedra de patrística, lo cual demandaría mucho tiempo y no podríamos porque entonces nos saldríamos del debate. Pero algún día tendré la oportunidad de mostrártelo, ya que no solamente soy profesor de apologética, sino de patrística también. Y veo que a ti también te gusta la patrística, pero ahorita no, señor Tomás. Ahora pasemos al tema de la corredención. Cuando los católicos hablamos de corredención de María, no se está menoscabando en modo alguno la única redención llevada a cabo por Jesús. Tan solo se está haciendo referencia a la participación especial de María en los dolores de Cristo. Veamos lo que nos dice San Pablo al respecto en Colosenses 1:24. Al presente me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo por la iglesia que es su cuerpo. Entonces aquí, señor Tomás y señor Tito, surge una pregunta. ¿Es que Pablo no consideraba la redención de Cristo suficiente? Este es el misterio del sufrimiento cristiano que tantos quieren desechar, como ustedes dos herejes. Cuando María sufrió con Cristo, participó también en la redención al unir sus dolores a los de su Hijo. Esto no debe alarmarnos, pues ya Simeón lo había profetizado como una espada traspasaría su corazón. Lucas 2:35 dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y no me vengan con el cuento de que esa espada se refiere a Jesús, porque en el versículo 34 dice, y lo bendijo Simeón, y dijo a su madre María. ¿Con quién estaba hablando Simeón? Con María. Así que esa espada que traspasaría su alma sería el alma de María. Esa profecía se cumplió al pie de la cruz en Juan 19:25.
Bueno, dice luego este paposo embustero que nosotros empezamos a hablar de Enoch y de Elías. No, imbécil. No, subnormal. Es usted el que mencionó, el primero en mencionar el caso de Enoch y de Elías. Diciendo usted la mentira antibíblica de que ellos subieron al cielo. De que ellos están en el cielo. Cuando eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Por ninguna. Al contrario, lo que dice Juan capítulo 3, verso 13, dijo Jesús que nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Así que el tema de Enoch y de Elías lo sacó usted, no nosotros. No mienta así, hijo del diablo.
En ese pasaje dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Además, señor Tomás y señor Tito. María lo hizo de una manera especial, pero todos estamos llamados a ser corredentores y a sufrir en nosotros, que somos el cuerpo de la iglesia, lo que Cristo ya sufrió completamente como cabeza de esta. Tan solo pónganse en la posición de mi Santa Madre. ¿Acaso es que ya no sufrió al contemplar los dolores de su Hijo? Claro que sí sufrió, sufrió en carne propia. Es como si le hubieran atravesado su corazón con una espada. Ese sufrimiento se unió al sufrimiento de Cristo. Por eso es que nosotros los católicos la llamamos corredentora. Fíjense muy bien, es corredentora.
Bien, a ver, tú citas un texto que es en Lucas 2:35 y dices que el contexto, que no puede ser Jesús, el del verso 35, porque el contexto habla solo de María. Pues no, el contexto habla de los dos, de María y de Jesús. El contexto habla de también de Jesús. ¿De acuerdo? Habla de los dos. ¿Vale? Por lo tanto, no habla solo de María. Por tanto, no tiene por qué referirse a María. Y luego, el otro...
Parece, según parece, mis argumentos fueron sólidos y convincentes en cuanto a la corredención de la Santísima Madre María. Quedaron los dos estupefactos, sin palabras, sin palabras, porque no se puede refutar lo irrefutable, no se puede responder lo irrespondible, no se puede argumentar lo que no se puede debatir.
Bueno, ahora vamos al asunto, le voy a responder, baboso paposo, al asunto de la redención. Ustedes enseñan que María era corredentora, que María participó en los sufrimientos de Cristo, en la corredención y la redención del mundo. Eso es una burda mentira. El único que compró con su sangre a su pueblo, a los suyos, fue Jesús. Él nos redimió, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Nos redimió con su sangre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Quien hizo la redención fue Jesús. Él fue quien hizo la compra con su propia sangre. María no hizo la redención ni participó en la redención de Cristo. Ella simplemente tuvo por misión engendrar en su seno a Jesús. Llevar en su seno a Jesús para que él naciera como hombre. Como hombre. Pero nada más. Ella no participó en la redención de los seres humanos, como ustedes enseñan falsamente. Al contrario, el único que compró con su sangre a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, fue Cristo, fue Jesús, no María. María no participó en ninguna redención. Eso es una burda mentira satánica, una doctrina de demonios enseñada por usted y por su madre ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Es una patraña, una fábula mentirosa enseñada por los apóstatas de la fe, tal como predijo el apóstol Pablo. Y la prueba de que lo que yo digo es absolutamente cierto es que en ninguna parte del Nuevo Testamento, ningún sitio se dice que María sea corredentora. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ningún escritor del Nuevo Testamento, ningún apóstol de Cristo enseñó esa mentira diabólica, esa patraña de que María sea corredentora. Eso es una fábula mentirosa inventada por su iglesia, que es la gran ramera de Roma. Y respecto a ese pasaje que aparece en Lucas y que usted ha citado, y una espada traspasará tu alma, ¿qué es lo que significa? ¿Significa eso que María sea corredentora? Pues claro que no, imbécil. Lo que significa es que María sufriría cuando su hijo muriera en el madero. María, como madre que era, sufriría mucho por la muerte de su hijo.
una espada traspasaría su alma, que es una forma poética, metafórica, de hablar del sufrimiento de María por la muerte de su hijo. ¿Y qué tiene que ver eso con ser corredentora, pedazo de gilipollas? Usted es un vulgar hijo de Satanás, que pervierte la escritura para su propia condenación. El único redentor, es decir, el único que compró con su sangre a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, fue Jesús. Solamente Él es el redentor. No existe tal cosa como corredentora. María no era ninguna corredentora porque jamás ninguno de sus apóstoles la llamó así. Eso solamente lo hace, es una doctrina que se inventó la gran ramera a la cual usted pertenece. En fin, ya con este mensaje en audio doy por terminado el debate con este paposo baboso. Ya se han publicado demasiados mensajes en audio y no quiero que el debate se haga extremadamente largo. Ya hemos demostrado el hermano Abuada y yo de que no existe tal cosa como la corredención de María. En ninguna parte del Nuevo Testamento a María se la llama corredentora. Eso es una fábula mentirosa y una patraña o doctrina de demonios inventada por los apóstatas de la fe. La Biblia jamás enseña que María sea la corredentora. Ella simplemente sufrió como madre que era, sufrió mucho cuando su hijo fue clavado en el madero. Una espada, hablando metafóricamente, traspasó su corazón. Se habla del dolor de María, pero eso no significa de ninguna manera que ella participara en la redención del ser humano. El único que hizo la compra o redención, que eso es lo que significa redención, comprar, el único que compró, que hizo la redención, fue Jesús, el cual con su sangre compró a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, tal como dice Apocalipsis capítulo 5 versos 9 y 10. Así que por tanto, con este mensaje ya doy por finalizado el debate sobre este tema. Ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir y mañana lo publicaré en internet.
Bueno, aparte de que el hermano Tito ya respondió de que ninguna parte de la Biblia se le llama corredentora a Jesús, y la Biblia dice, recuerde, señor Valenti, farsante, que no agregues nada a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios capítulo 30, verso 6. Y usted está agregando al decir cosas que el Nuevo Testamento y la Biblia en general no dice. En cuanto al de Colosenses, ¿cómo entiendo yo esto? ¿En qué sentido Pablo padecía por ellos? Pablo estaba predicando el Evangelio. Tenía una misión muy importante en la predicación del Evangelio, lo que implicaba sufrir por la iglesia, ya que esa predicación favorecía a la iglesia. Era una, por eso, de alguna manera, estaba sufriendo, estaba... pues cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, su cuerpo que es la iglesia. Esa predicación... esa predicación que Pablo hizo en buena medida, en gran medida, pues benefició al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero eso no quiere decir que Pablo sea corredentor. Ahí no lo dice por ninguna parte. Y bueno, simplemente quería decir una cosa más. Hay que ser gilipollas redomao para decir que aquellos padres de la iglesia que no te convienen o cuando no te convienen no son santos padres. Cuando Eusebio te conviene, es un santo padre. Cuando Eusebio de Cesarea no te conviene, no es un santo padre. Cuando Agustín de Hipona te conviene, es un santo padre. Cuando no te conviene, no es un santo padre. O se es o no se es. Eso demuestra otra vez que a estos herejes tienen el cerebro destrozado totalmente.
En cuanto a lo que tú me estás diciendo, eso no es cierto. Simplemente lo que yo he dicho es que descontextualizan a los padres apostólicos. Es como, por ejemplo, un ateo podría decirle que Dios no existe citando un texto bíblico de un salmo. El que dice el necio dice en su corazón, no hay Dios, y pasa el otro versículo. Lo mismo es que ustedes están haciendo, descontextualizando a nuestros padres posapostólicos. Ah, por cierto, los padres que se referían a la Virgen María como la segunda Eva, pues ella desató el nudo causado por la primera Eva, y también que se referían a ella como la absolutamente pura, fueron Justín en el año 100, diálogo con Trifón, Ireneo contra Jereses 3, 22, 4, Tertuliano de Carne Christi 17, Julius Fer Cus Maternus de Errore Profan Religius 26, Cirilo de Jerusalén en la Catequesis 12, 29, Epifanio Jerus en tomo 18, Teodosio de Ancira, Orines de número 11, y Sedulius en Carme Pachle, tomo 2, página 28. Aún la Iglesia Oriental ha llamado a María Santísima la Toda Santa. Fíjense muy bien, señor Tomás y señor Tito, que los padres posapostólicos que vivieron tan solo 100, 200, 300 o quizás 400 años después de la muerte del último apóstol Juan, ellos también seguían con la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, y eso sin citarte los que hablan de María como corredentora. Lo que pasa es que ustedes siempre ignoran la historia y la tradición de la Iglesia. Si ustedes tuvieran en cuenta la historia y la tradición de la Iglesia, de seguro que serían unos militantes principales de nuestra Iglesia Católica.
Efectivamente, hermano Aguada. Bien, pues ya, como he dicho, queda terminado el debate sobre este tema, e invito a todos a que se bajen el librito que he escrito sobre María. He añadido un poquito más de material y, bueno, he corregido algunos errores ortográficos que había cometido, y descargad, por lo tanto, la última actualización. Ya ha quedado suficiente demostrado, ¿eh? María pecó, como todos los seres humanos hemos pecado, todos, excepto Jesús. Que ella no practicara el pecado, eso es otra cosa diferente. Nosotros también, los verdaderos cristianos, no practicamos el pecado, ¿eh? Igual que María. Pero María pecó, igual que nosotros también hemos pecado en el pasado. Pero ahora no practicamos el pecado, ¿de acuerdo? María de ninguna manera es corredentora, eso jamás lo enseña el Nuevo Testamento. Los apóstoles jamás dijeron que fuera corredentora. Ella no participó en la redención efectuada por Cristo. Solamente Jesús fue quien nos compró con su sangre. Él es el único redentor, no su madre María. Lo que ha hecho la Iglesia Católica Romana, pues, es pervertir el verdadero Evangelio. Ha falsificado el Evangelio con sus doctrinas de demonios, enseñadas por los apóstatas de la fe. Y por supuesto, antes de terminar, felicito al hermano Aguada por las magistrales respuestas que le ha dado al paposo valente este, al paposo baboso. Y por supuesto, felicito al hermano Henry por interpretar de forma magistral el papel de este paposo zampa hostias embustero llamado Flaviano Amatuli Valente. Felicidades, hermano Henry. Y bien, ya repito, terminamos el debate, ya se han enviado demasiados suficientes mensajes y mañana los recopilaré para subirlos a internet. A mí me hizo gracia algunos aportes del hermano Aguada, porque a veces parecía que estaba muy, muy enfadado, muy cabreado con el hermano Henry. Como si se olvidara un poquito que estaba haciendo el papel de paposo baboso. Y no, tenemos que eso, pensar que es una interpretación. Y lo que hace el hermano Henry, pues, es leer los argumentos de este paposo baboso, de la Maturi Valente. Pero que nunca tenemos que enfadarnos con el hermano Henry. Él está interpretando un papel, nada más. Y es el paposo baboso de la Maturi Valente, al cual, pues, desenmascaramos.
Bueno, eso demuestra que soy un buen actor, porque un buen actor convence al auditorio de que realmente se mete en el papel, ¿no? Felicitaciones, hermanos. Realmente unos argumentos muy sólidos, convincentes. El Flaviano Amatulli Valente totalmente desarmado, ¿sí? Realmente nos podemos dar cuenta de que el catolicismo utiliza puros argumentos filosóficos y cuando utiliza la Biblia lo utiliza de una forma descontextualizada para pervertirla y falsificarla y de esa forma poder argumentar sus falsas doctrinas religiosas. Pero la Biblia es clara y transparente como el agua y desarma cualquier argumento que el enemigo trate de establecer. Entonces, felicitaciones hermano Tito y hermano abogado. De verdad que sus argumentos son muy sólidos, muy convincentes. Las personas que escuchen este debate, pues claramente se van a convencer de que esas doctrinas católicas de la Inmaculada Concepción de María y la Corredención son falsas, son más falsas que una moneda de cuero. Entonces, y ojalá que muchos católicos puedan escuchar este debate para que se convenzan de que realmente esas doctrinas son doctrinas apóstatas inventadas por el catolicismo y que no tienen nada que ver con el evangelio puro de la salvación que se encuentra registrado en las escrituras. Bueno, el final del debate, muchísimas gracias hermanos y nuevamente felicitaciones. Y que ojalá que nos podamos encontrar en otro debate más para argumentar.
Sí, señor, para argumentarles que soy el mejor apologeta bíblico.
Sí, así es, efectivamente. Sí, efectivamente, a veces no me doy cuenta y sí actúo como si fuera un paposo de verdad. Es verdad. Disculpas al hermano Henry con todo el cariño que le tengo. Y sí, efectivamente, es pura filosofía, es lo que se enseña, de hecho, lo que se enseña a los curas para comerles el coco, en un primer lugar, recordemos, en el seminario es filosofía, es platonismo, es neoplatonismo, es toda esta basura, y una vez que tienen el coco bien comido, le enseñan ciertas nociones de la Biblia a la luz de esa filosofía, no a la Biblia, a la luz de la Biblia. Entonces, lo que hacen es, como bien has traído a colación, hermano Henry, es descontextualizar la Biblia para ajustarla a su filosofía. O sea, es todo un sutil ejercicio de Satanás, sin duda alguna. Y bueno, en cuanto a la patrística, no, yo la patrística la uso para demostrar cómo la jerarquía de la Iglesia Católica, a través de estos emisarios suyos, pues se contradicen. Porque muchas veces esos apologistas dicen, ellos mismos se contradicen. O muchas veces esos apologistas contradicen a otros apologistas, demostrando lo poco sólidas que es de esta forma el cimiento del cual esta institución de Satanás pretende fundamentarse.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar
nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.